Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos muy contentos porque estamos cumpliendo el compromiso que asumimos con la ciudad. Nos comprometimos a concluir el año 2016 con 100 nuevos guaguacentros de desarrollo infantil comunitario inaugurados. Y así lo hemos hecho. Hemos cumplido con ese compromiso. Este es un programa emblemático de nuestra administración, Carmen, que lo que pretende es atender el gravísimo nivel de déficit educativo que existía en la ciudad para los niños de entre 1 a 3 años. Y esto es particularmente grave porque es precisamente esa etapa de la vida, entre 1 a 3 años, la más importante para el desarrollo físico, mental, nutricional, psicológico de una persona. Por lo tanto, era tremendamente preocupante que el mayor déficit educativo en nuestra ciudad sea precisamente en esa etapa de la vida. Por eso es que...
Y es determinante.
Es absoluto.
Los 3 primeros años determinan el propio desarrollo intelectual del niño.
Absolutamente,
¿no?
Carmen. Por eso fue que creamos el programa de los guaguacentros de desarrollo infantil comunitario. Para que usted tenga una idea, cuando llegamos a la alcaldía hace 2 años y medio, el municipio tenía 17 centros de desarrollo infantil. Apenas 17, la gran mayoría de ellos tenía más de 20 años de vida, es decir, durante 20 años realmente no se habían inaugurado nuevos centros de desarrollo infantil. Nosotros en 2 años y medio hemos inaugurado 100 nuevos centros de desarrollo infantil comunitario. Esa es la velocidad, la eficiencia con la que hemos avanzado, porque nos parece que es un tema tremendamente importante. ¿Qué brindan los guaguacentros? Atención educativa a niños de entre 1 a 3 años, en instalaciones de primer nivel, con parvularias capacitadas, con material didáctico de calidad. Además, se les brinda a los niños 4 momentos de alimentación al día, con lo cual estamos aportando más del 75% de la dieta diaria que requiere un niño. Todo este servicio, por supuesto, es absolutamente gratuito.
¿Quién accede a este servicio?
Se enfoca a niños de familias en condiciones de vulnerabilidad. Los 100 guaguacentros que hemos inaugurado se encuentran en diferentes sectores, sobre todo de escasos recursos, del sur, del centro, del norte, de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, es decir, a lo largo y ancho del distrito.
¿Estamos hablando de qué cobertura, alcalde? ¿Cuántos niños están ahora?
En cada guaguacentro se atiende a 40 niños, por lo tanto estamos atendiendo ya a 4.000 niños. Esto es importante, Carmen, porque son 4.000 niños a los cuales les estamos cambiando la vida, literalmente. Porque muy probablemente sin los guaguacentros, estos niños no podrían tener la atención educativa, la alimentación que hoy están recibiendo. Y como mencionábamos al principio, esto es tremendamente importante para su desarrollo futuro en múltiples aspectos. Por lo tanto, estamos realmente contentos. Ayer, como usted bien señaló, inauguramos de forma simultánea 15 nuevos guaguacentros, con lo cual ya hemos completado 100 guaguacentros inaugurados. Algo muy importante es que constantemente estamos midiendo la efectividad de los servicios que brindamos en los guaguacentros. Por ejemplo, con satisfacción podemos señalar que más del 72% de los niños que acuden a nuestros guaguacentros han podido ya superar la desnutrición crónica con la que llegaron a estos centros.
Qué bien.
De igual manera, hemos...
Tienen atención médica y
tienen, por supuesto,
se les hace seguimiento de curva de crecimiento y todo lo demás.
Efectivamente. De igual manera, hemos constatado que más del 90% de niños que están en nuestros guaguacentros han superado condiciones de anemia con las que llegaron a los guaguacentros. Es decir, son datos realmente positivos que nos alegran, que nos estimulan. Estamos también constantemente haciendo mediciones de calidad en el servicio con las madres, con los padres de familia. Los resultados han sido muy positivos. Y este es un servicio que no solamente beneficia a los niños, en realidad beneficia a toda la familia. Porque gracias a esto, las madres, los padres de familia pueden trabajar, mejorar sus ingresos sabiendo que sus hijos se encuentran adecuadamente cuidados. Y también hemos generado a través de los 100 guaguacentros más de 700 fuentes de empleo. Las parvularias, las directoras de los centros, generalmente se ocupa a personal que vive en ese sector, por lo tanto se convierte en una fuente de empleo comunitario, Carmen, que es también algo muy, muy positivo para la ciudad.
Y la alimentación me parece completo realmente. En realidad es determinante. Y me imagino que es parte también la educación a los padres, ¿no? Cómo alimentar a esos niños, cómo motivarles, porque si esto no existe en los primeros años, como usted dice, estamos salvando el futuro de esos niños, y es literal.
Literal.
Es literal.
Literal, Carmen, cambiándoles positivamente la vida, otorgándoles oportunidades de atención educativa, de alimentación, como dije hace un momento, una etapa crítica para el ser humano. Por lo tanto, como dije, estamos muy motivados. Usted señalaba algo muy importante. Hay una conexión muy estrecha entre los guaguacentros y los padres de familia. Se brindan herramientas también de capacitación, de educación, de concientización a los padres sobre aspectos como alimentación para los niños, entre otros temas. Eso también genera una serie de beneficios. Es un círculo virtuoso el que se está generando. Este, como dije al inicio, Carmen, es un programa emblemático de nuestra administración municipal. Lo echamos a andar tan pronto llegamos a la alcaldía, con mucha convicción, con mucho entusiasmo. Como dije, estamos cumpliendo las metas que nos habíamos trazado en cuanto al número de guaguacentros inaugurados hasta finales de 2016, y por supuesto vamos a continuar expandiendo el programa a futuro, convencidos de la importancia fundamental que tiene para construir un mejor futuro para nuestros niños en la ciudad.
8:37 a.m. Otro punto, alcalde. Yo creo que Quito, los 55 barrios, nos preparamos del fin de semana para este corte de agua potable, a propósito de las obras que se hacen en el sector de la Granados. Le confieso, alcalde, yo resido en la zona de Monteserrín y debemos felicitarlo. Lo que está bien hay que reconocerlo. La eficiencia con la que se laboró, se trabajó, y el agua fue devuelto a todos los vecinos del lugar y el día domingo en varias de las zonas, ¿no? Así que felicitamos de esa acción, alcalde.
Sí, Carmen, primero explicar el porqué del corte. Ajá. Como todos saben, estamos construyendo el nuevo intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca, una obra fundamental para la ciudad, para mejorar uno de los cuellos de botella terribles de tráfico que durante años existió y no se había hecho nada al respecto. Y esta obra demandó el reemplazar cierto tramo de tubería de agua potable. Era indispensable hacerlo. Y aquello requiere un corte en el servicio. Se había previsto que el corte iba a durar 48 horas. Sin embargo, y con satisfacción, logramos que el corte dure poco más de 24 horas, es decir, casi la mitad de lo que estaba previsto. Es decir, el servicio se restableció antes de lo anunciado, con lo cual, por supuesto, reducimos el nivel de incomodidad que se pudo haber generado. Por supuesto, pedimos la comprensión ciudadana. Esto tiene que ver con la construcción de obras de infraestructura muy importantes para la ciudad. Genera molestias temporales frente a beneficios que serán permanentes a futuro, agilizando el tráfico vehicular en ese sector, tanto para el transporte público como para los vehículos particulares. Pero efectivamente hicimos un gran esfuerzo, Carmen, para que la molestia sea la mínima indispensable, y finalmente logramos reducir a la mitad el tiempo del corte de agua que estaba previsto.
Y vi esta mañana que está habilitado ya algunos tramos de esta nueva obra, es decir, uno baja por la Granados y ya toma el puente, el paso a desnivel hacia la Granados para la 6 de diciembre. Eso ya está habilitado, como información a nuestros oyentes. Está cerrado ahora el otro carril por donde venían los vehículos. ¿La obra está prevista para cuándo concluya?
Está ya en su etapa final de construcción, Carmen. En pocas semanas más la estaremos inaugurando. Como usted bien señaló, son 4 rampas ya las que se han habilitado, incluyendo uno de los 3 pasos deprimidos que va a tener este intercambiador. Uno de esos 3 deprimidos ya está abierto a la circulación. Durante los próximos días y semanas se irán habilitando nuevas rampas, habrán también algunos cierres. Es parte de lo que se tiene que hacer para concluir la construcción de la obra.
Molestias de ahora es del bienestar del futuro.
Así es, pero lo importante es que ya estamos generando soluciones, es decir, ya hemos habilitado 4 rampas, en próximos días iremos habilitando nuevas, de tal manera de ya generar solución a un cuello de botella terrible que los quiteños soportaron. Usted lo sabe muy bien si vive en ese sector.
Sí, yo vivo el día a día Alcalde, ventajosamente salgo muy de madrugadita cuando el tráfico no es tan complicado.
Ahora va a poder dormir un poquito más entonces con el intercambiador.
Sí, de verdad, porque uno va a circular más rápido. Pero alcalde, yo quisiera ampliar un poquito antes, a propósito, quisiéramos mencionar las radios que este momento están en esta gran cadena dialogando con el alcalde de Quito. Usted nos sintoniza a través de las emisoras de la capital. Radio América 104.5, La Red 102.1, Radio La Rumbera 99.7, Sonorama 103.7, Suceso 101.7, Radio Galaxia en los 93.7, Radio Distrito 102.9, Radio Tropicálida frecuencia 90.1, Platinum 90.9, Radio Católica 94.1 y Radio Centro, que matriza la señal en los 97.7. Alcalde, yo quisiera ampliar un poquito el diálogo a propósito de la movilidad, que es uno de los principales problemas que tiene Quito. Todas estas obras se enmarcan en ese plan que permita a la ciudad movilizarse de mejor manera. En este sentido, ¿cómo van las otras obras? ¿Cómo va el metro? Yo recuerdo en un diálogo anterior, usted nos hablaba de la fábrica de los Doveles. Entiendo que ya se inauguró la fábrica. ¿Cuánto se ha avanzado en todo este proceso, alcalde?
Carmen, como usted bien señala, nosotros tenemos una visión integral de movilidad que busca un objetivo muy concreto, y es devolverle el tiempo a los quiteños. Es reducir los enormes y muchas veces incómodos tiempos de traslado para llegar de un punto a otro y volver esos trayectos mucho más eficientes, mucho más ágiles, tanto en el transporte público, con soluciones de primer nivel, cómodas, seguras, modernas, como el metro, como los quitocables, como el nuevo trole con las nuevas estaciones y los nuevos biarticulados, con la ecovía, cuya extensión al sur de la ciudad inauguramos la semana pasada, la extensión desde Quitumbe hasta Guamaní, que logra incorporar a más de 180,000 personas, cerca de 4 kilómetros adicionales de recorrido, 5 nuevas estaciones, una nueva terminal en el sector del antiguo peaje de Guamaní, y gracias a esta extensión de la ecovía logramos incorporar a 180,000 personas que antes no tenían un servicio de calidad. Ahora lo tienen, porque junto con la extensión de la ecovía hemos habilitado también nuevas rutas alimentadoras a las parroquias del extremo sur de la ciudad. Cuando construimos estas obras de infraestructura en transporte público, o cuando construimos obras de infraestructura vial, como el intercambiador de la Granados, que mencionamos hace un momento, como la nueva solución vial Guayasamín, que sigue avanzando, como el intercambiador de Carapungo, que inauguramos hace pocos meses, como la prolongación de la Simón Bolívar, que está avanzando también de manera muy rápida en su construcción. Todas estas obras de infraestructura o de transporte público, Carmen, pretenden hacer de Quito una ciudad moderna, con servicios de calidad, y que le devuelvan el tiempo a los quiteños. Que en lugar de que usted tenga que pasar horas en el tráfico, en el sector de la Granados y Eloy Alfaro, ahora lo puede hacer en mucho menos tiempo. Y ese tiempo, poder disfrutarlo con su familia, haciendo lo que más le gusta. De eso se trata, mejorar la calidad de vida.
Produciendo también, ¿no?
Así es.
Porque hay varios estudios de cuánto incide la repercusión que tiene el tiempo de desplazamiento en la propia economía, ¿no?
Por supuesto, hay un costo de productividad importante por el tiempo que se desperdicia, por ejemplo, en el tráfico. Y por eso es que nosotros hemos emprendido todas estas obras para resolver ese problema. Pero yendo ya específicamente al tema del metro, Carmen. El metro, como usted conoce, será la columna vertebral del sistema integrado de transporte público. Su construcción está avanzando de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra. Tenemos ya 20 diferentes frentes de obra en el sur, en el centro, en el norte de la ciudad. Efectivamente, la fábrica de Dovelas ya está operativa. Hace aproximadamente mes y medio la inauguramos, está produciendo las dovelas que debe producir. En total vamos a requerir 98,000 dovelas para construir el túnel por el que circularán los trenes del Metro de Quito. Esta fábrica.
¿Dovelas son estos anillos grandes?
Son,
¿no?,
estas grandes piezas de hormigón. Con 7 dovelas se construye un anillo. Lo que hacen las máquinas tuneladoras, las enormes máquinas tuneladoras, 2 de las cuales ya se encuentran en nuestra ciudad y se están ensamblando en el subsuelo para iniciar su trabajo de excavación y construcción del túnel del Metro de Quito. Lo que van haciendo estas tuneladoras a su paso es, por un lado van cavando el túnel y por otro van colocando estos anillos conformados por 7 dovelas, de tal manera de configurar el recubrimiento del túnel del metro de Quito. Todo esto con tecnología de punta, es una obra de infraestructura impresionante, Carmen. Por ejemplo, la forma como se producen las dovelas es realmente fantástico. Las dimensiones de las tuneladoras. Cada tuneladora tiene aproximadamente 100 metros de largo y un diámetro de 9.4 metros. Son gigantescas, son verdaderas fábricas rodantes. Como usted conoce, nosotros, siguiendo una tradición a nivel mundial en las ciudades que tienen metro, bautizamos a las tuneladoras con un proceso participativo. Fueron los ciudadanos quienes escogieron los nombres. Por lo tanto, las primeras dos tuneladoras, La Guaragua y Luz de América, son las que ya se encuentran ensamblándose en Quito. La tercera tuneladora estará llegando a principios del 2017.
Qué bien, entonces avance en el marco de cronogramas, que eso es perfecto para la ciudad. Alcalde, el tema verde de Quito creo que es fundamental. El tema parques, le había escuchado a usted anunciar en la rendición de cuentas por el Día de Quito, el 6 de diciembre, que estaba previsto la construcción de un nuevo parque para el sur de Quito, en la zona de Quitumbe. Coméntenos, ¿cuáles son los programas que ustedes tienen dibujado para Quito desde esta línea?
Así es, Carmen. Luego de un proceso ampliamente participativo, escuchando a los vecinos, sobre todo de la administración zonal Quitumbe, a través de asambleas barriales y múltiples reuniones, fuimos recogiendo lo que representó un deseo de los vecinos de Quitumbe por contar con un parque de primerísimo nivel, y por supuesto eso es lo que todos los quiteños nos merecemos. Así que efectivamente yo en la sesión solemne hice el anuncio de que en las instalaciones de lo que hace varias décadas viene funcionando como Fundeporte en el sector de Quitumbe, vamos a construir un nuevo parque, un parque que tendrá instalaciones de primer nivel, algo similar a lo que tenemos por ejemplo con el Parque de la Carolina. Tendremos infraestructura deportiva con canchas de fútbol sintéticas, con canchas de vóley, de básquet, con superficie acrílica especializada para la práctica de estos deportes. Tendremos una pista atlética con material sintético.
Similar a la recuperación similar.
Así es, con la misma calidad de infraestructura. Usted conoce que ahora el Parque La Carolina, luego de la transformación que hicimos, es quizá uno de los más bellos y con mejor infraestructura de toda América Latina. Algo similar es lo que haremos en el sur de la ciudad, en el sector de Quitumbe, porque todos los quiteños, insisto, nos merecemos tener lo mejor en este parque. Además, vamos a construir un canal para que por ahí circulen botes, aprovechando además el hermoso entorno natural del sector. Tendrá una pista de patinaje, una pista de bicicleta, en fin, toda la infraestructura necesaria. Será un parque realmente maravilloso. Yo estoy muy contento de que podamos atender este pedido, este deseo de los vecinos de Quitumbe. La construcción del parque se iniciará a principios del año 2017.
Bueno, y hay varios parques que ha recuperado el municipio, ¿no? Por ejemplo, ese parque tradicional en la zona de la Floresta.
El Parque Navarro, el conocido Parque Navarro. De las Tripas. Ajá. Sí, el Parque de las Tripas que
este fue otro cambio para el sector.
Bueno, usted recordará, Carmen, cómo estaba ese parque. La verdad es que estaba en un estado de deterioro terrible durante años. Creo que todos en algún momento fuimos a comer una rica tripa ahí, y es un lugar muy especial para nuestra gastronomía, pero lamentablemente se encontraba muy descuidado. Nosotros decidimos transformarlo. Ha quedado bellísimo, con infraestructura adecuada, con locales para la venta de comida que cumplen con los parámetros de salubridad pública, como no puede ser otra manera, con mobiliario urbano para que los comensales puedan comer cómodamente, con juegos infantiles, con nueva iluminación, con artículos estéticos, murales que fueron pintados con estudiantes de instituciones de educación superior del sector. Quedó muy bonito el Parque Navarro. Recordemos también que en el sur de Quito inauguramos un nuevo parque en el mes de junio de este año, el Parque de las Diversidades Factory, justamente honrando la memoria de los muchachos lamentablemente fallecidos en el incendio de la discoteca Factory. Este es un recuerdo a la importancia de generar espacios para las diversas manifestaciones culturales, y justamente eso pretende el Parque de las Diversidades Factory. Estamos construyendo un nuevo parque en la Pisulí, el Parque Curiquín, que también está quedando bellísimo. Estamos a punto de inaugurar las primeras dos canchas de fútbol sintéticas en ese parque, y luego vamos a construir la parte que resta. Estamos haciendo un gran esfuerzo por recuperar espacios públicos de toda la ciudad. Nos hemos referido a los parques grandes, pero también tenemos múltiples parques pequeños que están siendo atendidos con nuevos juegos infantiles. Usted los habrá visto, juegos infantiles coloridos de plástico, que son seguros, son modernos, para que no ocurra lo que quizá usted y a mí nos pasó de chiquitos, que jugábamos en
las latas
muchas veces oxidadas, que era un verdadero riesgo a la seguridad de los niños. Ahora ya no tenemos eso, tenemos juegos modernos, seguros. Vamos a continuar instalando este tipo de juegos en todos los parques de la ciudad.
Y eso reviste especial importancia, porque estamos brindando a la juventud espacios alternativos, ¿no? Actividades alternativas, y eso es fundamental en el proceso de desarrollo y para evitar por allí gustos no buenos y no positivos. Estamos en el diálogo con el alcalde de Quito, doctor Mauricio Rodas. Transmite Radio Majestad 89.7, La Deportiva 99.3, Única Deportiva 94.5, Radio Municipal en los 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Radio Fabu 97.3, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM y Radio Quito en los 760 AM. Alcalde, un tema que es coyuntural a propósito de la acción legislativa, el proyecto presentado por el Ejecutivo respecto a la ley de plusvalía. Esto ha generado varias reacciones. ¿Cuál es su punto de vista, alcalde? Usted convocó a una rueda de prensa desde la visión municipal, la visión de ciudad. ¿Beneficia o no esta ley? Porque el presidente de la República y en la exposición de motivos, este cuerpo legal, dice que los recursos que genere esta ley serán destinados a los gobiernos locales. Bienvenido.
Carmen, yo sostengo la misma posición que he tenido desde cuando este tema surgió por primera vez, hace aproximadamente año y medio. La misma posición la volví a reiterar el día 2 de diciembre, es decir, al día siguiente en que el proyecto de ley fue presentado, y nuevamente volví a pronunciarme sobre el tema en la misma dirección la semana pasada a través de la rueda de prensa que usted señala. Nuestra posición es muy clara y siempre lo ha sido, Carmen. Nosotros no podemos estar de acuerdo con un proyecto de ley que genera nuevos impuestos, que genera nuevas cargas impositivas, menos aún en época de crisis como la actual. Creemos más bien que en una época de crisis lo que se debe hacer es establecer estímulos, incentivos para impulsar el desarrollo productivo y de manera muy particular impulsar el desarrollo del sector inmobiliario. Usted conoce cuál es nuestra línea. Cuidar los bolsillos de los quiteños, fue muy clara nuestra postura al respecto desde la campaña electoral, la hemos sostenido. Cuando, por ejemplo, redujimos las multas exageradas que existían en la ciudad, usted recordará lo que pasaba antes, apenas llegamos a la alcaldía, redujimos esas multas de tránsito que eran realmente exageradas. También luego logramos reducir el impuesto predial. En diciembre del año 2014 mantuvimos congeladas las tarifas del transporte público. Todas estas acciones las hemos desarrollado para cumplir nuestro compromiso de cuidar los bolsillos de los quiteños, y por ello no podemos entonces estar de acuerdo con un proyecto de ley que afectaría el bolsillo de los ciudadanos. Otro tema que nos preocupa perdón respecto a este proyecto de ley es que atenta en determinados aspectos contra la autonomía municipal, que es otro principio que nosotros siempre hemos defendido.
¿En cuáles aspectos ustedes?
Por ejemplo, establece en algunos aspectos, establece tanto para la Superintendencia de Ordenamiento Territorial como para el propio SRI, establece lo que claramente es una intromisión en las facultades recaudatorias de los municipios.
Y en la autonomía que tienen los gobiernos locales.
Eso va directamente ligado a la autonomía. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo concreto y muy claro de por qué también atenta contra la autonomía. Por lo tanto, nuestra postura es muy clara de no estar de acuerdo con dicho proyecto de ley, y justamente estamos enviando en estos días a la Asamblea Nacional un documento, una comunicación, en donde profundizamos en las razones, en las varias razones por las cuales no estamos de acuerdo con el proyecto.
¿Usted estaría dispuesto a comparecer ante la Asamblea Nacional?
Por supuesto.
Alcalde, en este proceso de socialización y debate, que creo que es fundamental, ¿no?
Como le comenté, por lo pronto lo que haremos es enviar el documento. Nos parece importante plantear con claridad cuáles son los puntos de vista del municipio de Quito. Como siempre lo hemos hecho, repito, estamos sosteniendo la misma postura que hemos tenido, y por supuesto estamos siempre abiertos a participar del diálogo, del debate. Yo creo que justamente, y ese también fue un llamado que hicimos la semana pasada en nuestra rueda de prensa, un llamado que hacemos a los señores asambleístas a que tomen en cuenta la opinión de los diferentes sectores de la ciudadanía, que tengan la sensibilidad suficiente para tomar en cuenta los diferentes puntos de vista y planteamientos. Estaremos, por cierto, particularmente atentos a cuál es la postura de los asambleístas de Pichincha, a quienes, por supuesto, pedimos que tomen en cuenta las voces de la ciudad, las voces que en Quito se están expresando respecto a este tema.
Alcalde, esto dejaría claro que los gobiernos locales tienen alternativas, porque el presidente decía, caramba, tienen que cobrar los gobiernos, pero no necesariamente a través de más impuestos para los ciudadanos, alcalde.
Efectivamente, Carmen, yo creo que ya existen diversos tipos de impuestos que gravan a la propiedad, a la transferencia de dominio, a la propia plusvalía, ya existen. Uh-huh. No creemos que sea conveniente crear uno nuevo, y menos aún, insisto, en las épocas de dificultad económica que vivimos hoy en día, en donde más bien, repito, son estímulos a la productividad los que deberían establecerse.
Alcalde, nos quedan 3 minutitos, yo quiero aprovechar este espacio a propósito de las fiestas navideñas. ¿Cuáles son los programas que va a ofrecer el municipio de Quito? No sé qué tienen pensado a propósito de las navidades.
Bueno, tenemos un amplio programa establecido, Carmen. Precisamente el día viernes, pasado mañana, 16, estaremos encendiendo el panecillo con su nueva iluminación. Ya los quiteños la habrán visto durante los días de fiestas de Quito. Uh-huh. Estamos estrenando nueva iluminación para el panecillo, hermosísima iluminación ornamental de colores para el panecillo. Y también estaremos encendiendo el tradicional pesebre, justamente en el panecillo.
Y la novena también habrá.
Y arranca la novena, por supuesto. Importante señalar, Carmen, que este año, además de instalar esta nueva iluminación de colores para el panecillo, hemos también realizado un trabajo importante de soterramiento de cables en todo el sector del panecillo.
Hay que enterrar los cables.
Así es,
¿no?
Para mejorar la estética, la apariencia de lo que representa uno de los principales lugares turísticos de nuestra ciudad, como es la Loma del Panecillo. Así que en todo el sector hemos realizado un trabajo importante de soterramiento y de mejoramiento en general del espacio público. Importante señalar que además de lo que tendremos con el pesebre y con la nueva iluminación del panecillo, tendremos también 21 puntos en la ciudad, en el sur, en el centro, en el norte, en las parroquias rurales, con iluminación navideña, justamente para engalanar a la ciudad, para ponerla en tono de fiesta ahora que se aproximan las navidades y el año nuevo.
Bien, y habrá también operativos de control, de seguridad.
Sí, por supuesto, como siempre lo hacemos durante los feriados, Carmen, tendremos operativos especiales con todo el contingente de efectivos del municipio, en coordinación, por supuesto, con la Policía Nacional, con quien hay una colaboración muy estrecha y muy positiva para realizar un trabajo efectivo que permita proteger la seguridad, por ejemplo, de quienes nos visitan o de quienes salen de la ciudad a otros lugares.
Perfecto, alcalde, como de aquí ya no le veremos hasta el próximo año.
Bueno, yo sí voy a seguir aquí, tal vez aquí en la radio.
Aquí no me tengo. En la radio no, pues aprovechamos para desearle felicidad en su hogar con esos niños tan bonitos. Leonor, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Creciendo
mucho, sí.
Muchas felicidades, alcalde.
Muchas gracias, Carmen, de igual manera.
El próximo año que será el éxito de la ciudad, ¿no?
Claro que sí, así es. Estamos muy ilusionados. El próximo año continuaremos este proceso profundo de transformación. Se vienen inauguraciones muy importantes en el año 2017, aparte de avances fundamentales en megaproyectos como el metro, como los Quito Cables. Continuamos con mucho entusiasmo, Carmen, en este trabajo, convencidos de que podemos juntos hacer de Quito una ciudad nueva y mejor. Ese sueño de lograr mejorar la calidad de vida para todos los ciudadanos en temas también de política social, como los guaguacentros que comentamos al inicio, entre otras acciones. Y por supuesto, agradezco sus deseos y también le deseo a usted y a toda su familia una linda Navidad y por supuesto lo propio a todos los quiteños, más allá de que yo continuaré estos días por acá y tendré nuevamente oportunidad de desear a los quiteños una linda Navidad y un maravilloso año nuevo.
Alcalde, muy gentil.
Muchas gracias, Carmen. Como siempre.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Católica Satelital.